El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, bienvenidos a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo en este aniversario, un aniversario muy especial porque son los 100 años de la Constitución que nos rige.
El tema de hoy es promulgación de la Constitución. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar El Corrido del Constituyente, narrado por Sergio Alberto Bustos.
Ya Venustiano Carranza tiene su constituyente para enderezarle las leyes que les va a dar a la gente. Ándale, chata, y nos vamos. Ponte tus chócalos morados. Vamos al teatro Iturbide, verás a los diputados que hablan, se insultan y gritan, bajan y suben para arriba, y el que traga más pinoles quien tiene más saliva.
Félix Pallavicini, en una nota del miércoles 24 de enero de 1917, escribió: el poeta Marcelino Dávalos compuso un corrido, letra y música suya, que además cantaba él mismo acompañándose de la guitarra. Sin embargo, el estudioso Armando de María y Campos, en su libro La Revolución Mexicana a través de los corridos populares, tomo 1, publicado por el INERM, asegura que el corrido del constituyente fue escrito por el también diputado Alfonso Cravioto, quien fundó la revista Sabia Moderna y fue miembro del Ateneo de la Juventud, y lo acompaña de una descripción detallada de los personajes incluidos con el nombre alterado en su letra. Popular desde la primera semana de febrero de 1917, se cantó en calles, teatros, jardines y plazas de Querétaro, una ciudad que festejó desbordada la promulgación de nuestra Constitución, hoy con 100 años de vigencia. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Promulgación de la Constitución.
Bueno, después de oír este interesante corrido, ya sea de Cravioto o de Marcelino Dávalos, bueno, pues regresamos para hablar de la promulgación de la Constitución que nos rige. Y pues como es siempre importante en este programa, tenemos que ver los antecedentes de cómo se promulgaban las constituciones anteriores de México. Entonces hay que recordar que la primera constitución que se promulgó en nuestro territorio fue la Constitución Española de Cádiz. La Pepa, que le puso la gente la Pepa porque fue promulgada el 19 de marzo, día de San José, de 1812. Cabe decir que esta promulgación pues fue hecha sobre los evangelios y jurada por Dios, porque si bien era una constitución liberal, pues tenía como parte fundamental la intolerancia religiosa. Establecía que la única religión sería la católica perpetuamente para los españoles. Ya de las constituciones mexicanas encontramos que tanto la de 14 como la de 24, las dos centralistas de 36 y 43 y el restablecimiento de la de 47 siguen en este sentido la práctica de la promulgación española y también se juran en nombre de Dios.
Escucharemos el discurso de Venustiano Carranza, después de haber jurado y firmado la Carta Magna. El 31 de enero de 1917 concluyó sus sesiones el Congreso Constituyente. Los diputados elaboraron la constitución política más avanzada de su tiempo, que dio solución a las demandas de la revolución. En la sesión solemne de clausura, después de que los diputados firmaron y juraron la Carta Magna, el primer jefe Venustiano Carranza recibió de manos del presidente del Congreso, Luis Manuel Rojas, la nueva Constitución y expresó:
"Ahora solo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema que acabáis de sancionar, llevándola en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra, que nos traerá la paz y la prosperidad, y que acabando todas nuestras rencillas, nos llevará a vivir la vida tranquila de los pueblos libres por el respeto a la libertad y al derecho de cada uno. Señores diputados, al recibir de este honorable Congreso el sagrado tesoro que me acabáis de entregar, de la manera más solemne y ante la faz entera de la nación, protesto solemnemente cumplirla y hacerla cumplir, dando así la muestra más grande de respeto a la voluntad soberana del pueblo mexicano".
A continuación, el primer jefe expresó:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Si no lo hiciera así, la nación me lo demande".
Inmediatamente después, Luis Manuel Rojas clausuró el Congreso. Los diputados salieron gritando:
¡Viva la revolución! ¡Viva Carranza! ¡Viva el Congreso Constituyente!
El primer jefe les ofreció una cena de honor en el Centro Social Fronterizo. El 1 de febrero se organizó un desfile militar en Querétaro, encabezado por Venustiano Carranza, quien estuvo acompañado por Álvaro Obregón, Pablo González y el gobernador Federico Montes. Ese día iniciaron los preparativos para celebrar la promulgación de la Constitución el 5 de febrero. En toda la República, las autoridades llamaron a la población a adornar sus casas y asistir a las plazas públicas. En Querétaro se publicó este aviso:
"La Comisión Municipal de esta ciudad organizadora de los festejos para solemnizar la promulgación de la Constitución reformada excita a sus moradores para que los días 4 y 5 de los corrientes se designen adornar e iluminar el frente de sus casas, esperando de su reconocido patriotismo, debiendo solemnizarse dignamente en la histórica ciudad de Querétaro el fausto suceso de la promulgación de la Carta Magna Reformada. Se convoca a una gran manifestación, la mañana del domingo 5.
El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer jefe mandó imprimir, circular y publicar el siguiente bando solemne:
Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1 de diciembre de 1916 ha tenido a bien expedir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pegue en toda la República para su debido cumplimiento".
El bando solemne fue pegado en todas las plazas y calles principales de las ciudades del país. En Querétaro, capital en ese momento de la República, Venustiano Carranza encabezó una ceremonia en la que hizo entrega de banderas a los regimientos primero y quinto de supremos poderes, para dar paso a un desfile militar por el centro de la ciudad. En la Ciudad de México se organizó una manifestación que congregó a 10.000 personas para presenciar la lectura del bando solemne, que anunciaba la entrada en vigor de la Constitución. El general César López de Lara, gobernador del Distrito Federal, y Benjamín Gil, comandante militar de la Plaza de la Ciudad de México, encabezaron la ceremonia cívica en la que se dio lectura al bando solemne en la esquina de Madero y Plaza de la Constitución. Acto seguido, el gobernador pegó en ese lugar el bando solemne. Los principales diarios publicaron ese día íntegro el texto de la nueva Constitución. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, decía yo antes de escuchar a Carranza que las constituciones mexicanas del siglo XIX se juraron todas en nombre de Dios, salvo la de 57, que si bien no se juró en nombre de Dios, sí se juró en frente de un crucifijo, porque era una constitución liberal. Pues recordarán ustedes que es la primera que no establece la intolerancia religiosa, pero bueno, las tradiciones culturales pues tardan mucho en cambiar, y en la mesa, en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, en la mesa donde estaba la Constitución, después de que se firmara, ahí estaba un crucifijo. Y ahí, después de que la firmó León Guzmán, que era el vicepresidente, pues don Valentín Gómez Farías, que llegó ayudado por sus hijos, porque ya estaba muy mayor, se arrodilló frente al crucifijo y dijo pues las célebres palabras: "Este es mi testamento", refiriéndose a la Constitución, porque finalmente pues se había logrado lo que él había querido hacer desde 1833, que era empezar el proceso de secularización del Estado y de la sociedad. Y no obstante eso, pues la Iglesia la desconoció, porque aun cuando decía que protegía al culto católico y a todos los que se pudieran establecer en el país, pues esto de permitir otros cultos no lo perdonó la jerarquía eclesiástica, y por esa razón pues condenó a la Constitución y excomulgó a todos los que la habían jurado. Y don Valentín Gómez Farías no fue permitido, porque él muere al poco tiempo, no le permitieron a su familia que lo enterraran en un camposanto, porque todavía no se daban las leyes de reforma de Juárez y todavía los cementerios estaban en manos del clero. Entonces no dejaba que se, como era un camposanto, pues a Valentín Gómez Farías lo consideraban pues un hereje, un hombre de ideas liberales, y no dejaron que se le sepultara en un cementerio. Así es que estuvo sepultado en el jardín de su casa, que está ahí en la plaza de Mixcoac, en donde actualmente está el Instituto José María Luis Mora. Bueno, pues, ¿qué pasó en el juramento pues de la Constitución de 1917, que es la que nos rige y estamos celebrando su centenario? Bueno, ya escucharon ustedes parte del texto del discurso de Venustiano Carranza el 31 de enero, que fue cuando concluyeron sus trabajos, sus sesiones, el Congreso Constituyente, y dice varias cosas. Yo quisiera añadir, además de lo que les pusimos en la cápsula, él habla en primer lugar de que aun cuando la Constitución pudiera tener, la Constitución que estaban promulgando, alguna deficiencia o exceso, y esto lo dice porque el presidente del Congreso, Luis Manuel Rojas, en el discurso de bienvenida a Carranza para entregarle la Constitución, habla de que hubo algunos, pues no dice excesos, pero dice que al calor de la juventud en muchos temas se fue un poco más allá de lo que había planteado Carranza. Entonces, Rojas hizo un reconocimiento de las leyes preconstitucionales de Carranza sobre la cuestión agraria y la cuestión obrera, que recordarán ustedes que da Carranza de Veracruz, igual que Juárez dio las leyes de reforma de Veracruz. Carranza era un juarista, o sea, él admiraba profundamente a Juárez y en muchas cosas sigue sus pasos. Esta seguramente fue una de las razones por las que también seleccionó a Querétaro. Además de los problemas que había en la Ciudad de México, Querétaro tenía un simbolismo muy importante para la historia de México. No solamente fue la cuna de la conspiración que da el movimiento de independencia, donde se une Hidalgo y que lo va a encabezar, sino también ahí triunfa la República al acabar con el imperio. y por eso pues es que la convierte en la capital de la República para que sea ahí el Congreso Constituyente. Entonces decía yo en la respuesta de Carranza al discurso de Luis Manuel Rojas, él dice que aun cuando haya habido defectos en la Constitución o excesos, esta obra dará estabilidad al país y que ha respondido a las demandas de la nación y que ahora lo que queda es que pase a formar parte de los usos y costumbres nacionales para fortalecer al espíritu público, al concepto de patria y que se pase a la práctica de las instituciones democráticas, a la práctica de la ley.
Haremos un breve corte para un segundo paréntesis musical. Ahora escucharemos Mi Querétaro Lindo, interpretada por el Mariachi Vargas y la Orquesta Sinfónica de Querétaro.
Querétano soy, señores, y le atoro a las mangaras.
Con las notas del mariachi se acompaña esta canción popular de la que hay diferentes versiones, pero la común es tocarla con ritmo huapango. Exalta la pertenencia al terruño y la identidad con el simbolismo de los espacios y la geografía. Al centro de la ciudad resalta la Alameda Hidalgo, que por más de dos siglos ha sido testigo de innumerables historias y el paso de personajes como Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, así como los diputados constituyentes de 1917, cuya labor derivó en la constitución política que hoy rige la vida de los mexicanos. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema Promulgación de la Constitución.
Bueno, señalaba yo que Carranza hace ver que ahora lo que queda es ir a la práctica de la ley. Dice que las instituciones democráticas van a nivelar a todos los mexicanos. Y aquí me llama mucho la atención que retoma este verbo de nivelar que también había usado Juárez. Juárez cuando da la primera ley de administración de justicia con llamada Ley Juárez, dice que hay que nivelar a los mexicanos frente a la ley, ponerlos iguales frente a la ley, porque los monarcas habían desnivelado a la sociedad dándoles privilegios a unos sobre otros. Otro tema que trata Carranza también es que con esta constitución se debe de acabar con las rencillas. Bueno, y es que hay que ver que todavía pues, la guerra civil no acababa. Después Carranza la jura, desde luego ya no en nombre de Dios, sino es en nombre de la nación y protesta que hará guardar y hacer guardar a esta ley suprema que reforma a la Constitución de 1857. Y bueno, pues hay vivas ahí en el Teatro de la República, vivas a la Revolución, vivas a Carranza, vivas al Congreso Constituyente. Y esa noche se sirve un banquete en el Centro Social Fronterizo, en donde pues en la mesa de Carranza están Cándido Aguilar, que estaba encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Obregón de Guerra, los diputados, pues Rojas, Cravioto y otros, y ahí da Carranza otro discurso. Y en este discurso explica que él quiso presentar un proyecto para ahorrar trámites, así dice textualmente, a los diputados, y para que pudieran hacer su trabajo entendiendo las difíciles condiciones que atravesaba el país, pero hace hincapié, y en esto pues sí, finalmente tiene razón, que dejó en libertad a la Asamblea para que con base en la Constitución de 57 fuera más allá en la respuesta pues a las demandas del pueblo. Déjenme decirles que hubo un comunicado que firmaron 85 jacobinos acusando a los renovadores, o sea, no todo fue miel sobre hojuelas. Acusaron a los renovadores de que eran obstruccionistas, que seguían la línea de Carranza, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que reconocerles a todos es que finalmente, bueno, pues se pusieron de acuerdo y los artículos más importantes fueron aprobados por unanimidad. El 1 de febrero de 1917 hubo un desfile en Querétaro. Ahí tenemos las fotografías de Carranza viendo el desfile pues con sus personajes más allegados. Y el 5 de febrero, que es la promulgación, hay otro desfile militar en Querétaro. Y aquí en la Ciudad de México, pues hay un desfile popular. Según algunas fuentes, pues salió la gente, se lanzó a las calles porque entendieron que esto pues era ya finalmente la paz, que se restablecería el orden constitucional y que ya pues vendría la concordia entre los diferentes grupos. No fue tan fácil la cosa, pero bueno, había ese entusiasmo, entonces la gente salió a las calles. Algunos dicen que fueron 10,000 personas las que salieron, otros hablan inclusive de más de 20,000. Se suspendieron las labores y en la esquina de la Plaza de la Constitución y Madero, el licenciado Álvarez del Castillo, que era el secretario de gobierno del Distrito Federal, leyó el decreto de promulgación de la Constitución que se fijó en las esquinas, por ejemplo, la esquina de Mercaderes, y cantaron el himno nacional. En la tarde hubo nuevamente otra manifestación, esta todavía más cuantiosa, ahí se calcularon hasta 25,000 personas que caminaron de Avenida Juárez a Madero. Y en la noche hubo una velada en el Teatro Abreu, en donde asistió Obregón, que era el secretario de Guerra, y la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Acuña, fue la encargada de interpretar música mexicana, y Juan Sánchez Ascona dio un discurso. Cabe destacar pues que después ya se empezó a hacer, ya una vez pasados los festejos de la promulgación, pues ya años después se van a ir estableciendo diversas celebraciones en torno a la Constitución. En 1942, Ávila Camacho hizo la exhumación de los restos de Carranza del Panteón Civil de Dolores y lo pasó al Monumento a la Revolución. Desde entonces ya existía la Asociación de Constituyentes, que primero pues tenía a miembros que habían sido del Constituyente, como Gersaín Ugarte, que fue el que dio el discurso en 1942, y después, bueno, pues como ya pues se van muriendo por la edad, se les da un lote especial en el Panteón Civil de Dolores, que es el lote de los constituyentes, y este lote, bueno, pues tuvo lugar una ceremonia justo el 31 de enero pasado, y hubo otra ceremonia también por los hijos y descendientes de los constituyentes el 4 de febrero. Quiero decirles que en el lote de los constituyentes están 68 restos de constituyentes en sus tumbas y hay 62 que están en nichos. Y bueno, pues habrá en estas celebraciones del centenario la sesión solemne en el Teatro de la República, allá en Querétaro, que ahora ya es propiedad de la nación porque lo adquirió el Senado de la República. Habrá también una exposición de la Secretaría de la Defensa sobre las constituciones de México. y el 7 de febrero se inaugurará la exposición en Palacio Nacional y habrá también exposiciones en el Castillo de Chapultepec, en la Casa Carranza y desde luego en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En la Ceremonia de la República se presentará la Biblioteca Constitucional, allá el 5 de febrero en Querétaro, que ha sido realizada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y tiene más de 100 ejemplares. Ustedes los pueden consultar y descargar gratuitamente en la página de la Constitución, que es constitucion1917.gob.mx.
Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.